En A Media Sesión, la tertulia económica.
Tiempo de análisis en el que contamos con el economista Iván Campuzano. Con el economista José Luis Moreno. Estaba saltándome de día. Qué malos son los clics mentales. José Luis, bienvenido. Buenas tardes.
Muy buenas tardes.
Y también está con nosotros el inspector de Hacienda, auditor e interventor del Estado, Mario Garcés. Mario, un placer. Buenas tardes.
¿Qué tal? Muy buenas tardes.
Hemos visto, José Luis, cifras de desempleo y me llama mucho la atención porque, según a quien escuche, son maravillosas o son mediocres. La tasa baja está en menos de 2,3 millones la cifra absoluta de registrados. Es la cifra más baja desde enero de 2008, pero también escucho a expertos que dicen es un mal dato para un mes de junio, ha bajado menos que otros meses de junio. Entonces, ¿con qué me quedo?
Las dos cosas son ciertas, ¿no? Siempre hemos dicho que el dato mata el relato. Y entonces, muchos responsables políticos ven el vaso medio lleno y otros lo ven medio vacío. Hay dos cosas ciertas, ¿no? Primero, son datos de crecimiento del empleo. Es verdad que son datos comparativos con la serie histórica, son malos, porque quitando, creo que es el año 2009 y el año del COVID 2020, son las cifras de menor descenso del 2007 y 2020, con lo cual se ve esa desaceleración. Y luego nos dan mucha información, ¿no? Primero, hay personas que, pese a tener trabajo, su capacidad de compra es muy pequeña, sobre todo porque, aunque los salarios suben nominalmente, no lo suficiente para compensar la carga fiscal y la inflación, ¿no? Es decir, está cayendo el poder adquisitivo. Luego tenemos el dato de los fijos discontinuos, que sigue siendo una especie de, si me lo permites, fraude a la estadística, porque se está contabilizando como personas con empleo, personas que claramente no están trabajando la mayoría del tiempo del año. Y luego un tema también muy importante, y es que la mayoría de los empleos que se están creando en la actualidad, luego veremos este dato, pues se están creando en trabajadores que son extranjeros. Entonces, cuando tú analizas también el tipo de empleo que se está creando, pues son empleos de muy bajo valor añadido y de muy poca ingreso, ¿no? Con lo cual, realmente, esas buenas noticias que siempre eran las de creación de empleo, pues no lo son tanto, porque hay gente que vive en precario aunque tenga empleo.
Al final, Mario, no sabes muy bien a qué atenerte. Por un lado dices, tengo que medir las cosas. Si no las mido, no sé cómo están, ¿no? Pero la estadística me viene, lo sabemos. Con el PIB, por ejemplo, sabemos que tampoco es ya muy representativo. Pero es que aquí, pues todo lo que apuntaba José Luis, que si fijos discontinuos, que si trabajadores pobres, que no les llega para pagar su vivienda, para llegar a fin de mes, eso la estadística no te lo refleja. Pero a la vez tengo que tener alguna medición.
Sin duda, la estadística es ambivalente y la estadística tiene razón de ser si es continua y no se cambia la metodología, ¿no? Cosa que ha hecho el gobierno a lo largo de los últimos años. Por consiguiente, tenemos que analizarlo, como digo, de manera constante. Dicho eso, el dato no es malo, evidentemente, pero efectivamente se frustra el dato general con una serie de datos o microdatos que desde luego devalúan el triunfalismo del gobierno. En primer lugar, el 89% de los nuevos contratos son contratos temporales, esencialmente. Son fijos discontinuos, son temporales, no son a tiempo completo. Y son contratos, además, de escasa productividad. Hace una semana había un estudio que reflejaba que 2 de cada 3 nuevos empleos son cubiertos por emigrantes y que esos inmigrantes precisamente no aportaban una gran productividad al sistema, pero no por ellos en sí mismos, que puede haber una parte que también, sino fundamentalmente porque son empleos que no está asociado un incremento de la productividad dentro del sistema económico español. Entonces, a partir de ahí, pues claro que tenemos un conjunto de indicadores o microindicadores desagregados que no nos inducen, o que no nos llevan al optimismo, ¿no? Y, por supuesto, tenemos que tener en cuenta que los salarios no están acompasados con ese crecimiento del PIB, ni con el crecimiento de los precios en otro tipo de valores o bienes necesarios como son la vivienda u otros bienes de consumo, ¿no? Y ahí es donde se producen los grandes desfases que ahora pues pueden ser maquillados de manera transitoria con una estadística mensual, que ya digo que desde luego no es mala en términos brutos, pero que desde luego si se mantiene y no se corrigen los desequilibrios internos de esos desagregados, tendremos pues graves problemas de shock económico y de estabilidad a lo largo de los próximos años.
De hecho, José Luis, ahondando en lo que avanzabas, ese mercado laboral que está en niveles máximos, casi 22 millones y medio de trabajadores, crece por el tirón del empleo extranjero. Tú precisamente reflexionas en OK Diario sobre la conocida como ley de nietos, ¿no? Sobre el proceso de regularización, sobre el crecimiento de PIB a partir de ellos, sobre los impuestos, sobre el acceso a la vivienda que no se construye y que cada vez hay más hogares. ¿Cómo lo ves?
Pues todos estos temas que tú has comentado, ¿no? Al final yo hablo de la revolución del censo y de los nuevos españoles. Quizás la parte que más nos preocupa cuando estamos analizando lo que está ocurriendo es este concepto de ingeniería electoral o de posible pucherazo, si no hay garantías adicionales en lo que se llama el censo de los extranjeros que votan desde el exterior, el CERA, ¿no? Sobre todo una vez que se eliminó en su momento el voto rogado, que daba garantías de que no se produjese este fraude, ¿no? Quitando este tema concreto que afecta o puede afectar hasta 2,5 millones de personas, que evidentemente son personas que no viven en España, que no pagan impuestos en España, pero que pueden votar, podrían votar y alterarían desde luego el resultado electoral, sobre todo si tú concentras, que es lo que parece que está ocurriendo, esos votos en determinadas provincias con menor población, donde, bueno, pues tener en cuenta que estamos hablando de 1 millón de personas que vienen de Argentina, de Buenos Aires, o estamos hablando de 600.000 personas que vienen de Cuba, o estamos hablando de 200.000 personas que vienen desde Brasil. Bueno, pues hay que, quitando este tema que es muy puntual, muy importante desde el punto de vista legal, hay que controlar, hay que decir que la realidad es que la inmigración ya no es un fenómeno marginal en nuestro país, sino que es un componente estructural que es clave para la evolución reciente de nuestra economía. Esos flujos migratorios que estamos viendo, en total prácticamente ya 8 millones de personas en los últimos años, son de alguna forma los que están explicando el aumento del empleo, el incremento del Producto Interior Bruto y el consumo. Incluso esta población explica el 43% del crecimiento de nuestro PIB desde el año 2018 al 25, ¿no? Este impulso demográfico, lo estábamos comentando, no es neutro con respecto a los servicios públicos. Esto afecta a la vivienda asequible, por eso una parte de la subida del precio de la vivienda es achacable a todas estas personas, 8 millones de personas que se han incorporado a nuestra población, pero también tiene afectación a servicios tan importantes como son la salud y de la educación, ¿no? Y luego decir eso, que además de estos casi 2,5 millones de nuevos españoles que podrían tener derecho al voto los próximos 5 años, derecho al voto, vuelvo a insistir, de personas que no pagan impuestos y que no residen en nuestro país, tenemos también todo lo que tiene que ver con la regularización extraordinaria, que ayer se terminó el plazo o el martes se terminó el plazo, y esto afecta a cerca de 1,2 millones de personas, ¿no? Y tiene una parte buena, que es hacer aflorar el empleo sumergido, pero evidentemente esto es una medida que está siendo muy criticada y por eso yo creo que se va a llevar con respecto al Tribunal Superior de Justicia Europea, porque está muy criticada por nuestros socios europeos, sobre todo Bélgica y Dinamarca, porque temen los movimientos secundarios. Son personas que una vez que estén regularizadas en nuestro país pueden acabar en sus países. Y la parte más dolorosa de este punto de la regularización es que parece ser, según fuentes policiales, que no se ha podido comprobar o que hay una imposibilidad de comprobar los antecedentes penales. Y esto, sobre todo si tienes en cuenta que hay una parte de esta inmigración que viene del Sahel, que es una zona de guerra, pues evidentemente eso afectaría a la seguridad. Entonces, bueno, yo terminar simplemente diciendo que desde el año 18 al 2025 el crecimiento de nuestro Producto Interior Bruto, el 74% se explica por la inmigración. 2,3, 2/3 del crecimiento del empleo tiene que ver con la inmigración, y así lo ha dicho el Instituto de Estudios Económicos, pero que somos ya el país de la Unión Europea que más inmigrantes recibe al cabo del año, además de ser el país que más número de migraciones registra del conjunto de la Unión Europea.
Y estas llegadas explican crecimiento, Mario, también puede que sirvan para ayudar a uno de los desafíos que tenemos por delante, la sostenibilidad del sistema de pensiones, pero según un estudio que leía esta mañana, esa de Ekpol, esos flujos migratorios no van a ser suficientes porque dice hay un desfase entre lo que los ciudadanos aportamos y lo que recibimos del Estado. Y es el envejecimiento va a triplicar en 2050 ese déficit. No es suficiente, es necesario, pero no bastante.
No es suficiente, y por complementar algún aspecto que ha descrito José Luis, no es suficiente por la crisis aberrante de natalidad que hay fruto del hedonismo cultural que ahora mismo impregna no solamente España, sino las sociedades occidentales, ¿no? No vamos a pasar del 1,1 hijo por mujer. Desde luego, por mucho que promovamos las culturas y las políticas de natalidad, el natalismo puro y duro, yo estoy convencido que no va a crecer.
José Luis, y ya hemos cumplido, ¿eh? Tres cada uno,
no,
ojo, ¿eh?
Yo también tengo tres, ¿no? Si tenemos nueve. No,
muy bien, nosotros estamos fuera de la media.
Como todos nueve.
Estamos fuera, nosotros hemos compensado a muchos más, ¿no? Bueno, simplemente una anécdota. Hace 10 años, el primer niño que nació en la provincia de Soria tardó 10 días en nacer, nació el 10 de enero y se llamaba Abril. O sea, esto es lo que tenemos. Esta es la realidad de una España que se va poco a poco, no solo envejeciendo, sino que se va muriendo socialmente, ¿no? Respecto, pues sí que quiero hacer un matiz sobre la ley de nietos, ¿no? Porque se habla muy poco de otro tipo de, vamos a decir, de exportación de población o de migración interna, como fue los 180.000 vascos que tuvieron que salir del País Vasco y que también habían el censo electoral en el País Vasco. Y eso nunca se habla. Es curioso que estemos tan preocupados de hablar de Argentina, México y Paraguay, pero nunca de cómo se ha adulterado el censo electoral fruto del miedo y del hostigamiento. Ese sí que ha sido el principal movimiento migratorio que ha sufrido España en los últimos 50 años. En España, cuando muere Franco, había 170.000 inmigrantes. Había solo 200 marroquíes. Ahora hay 1 millón de marroquíes y hay 10 millones de inmigrantes en España. Producto fundamentalmente de un flujo migratorio intensivo y, en segundo lugar, de la necesidad de cubrir determinadas funciones que la población española, ya digo, por degradación poblacional en el sentido estricto, pues no puede cubrir. ¿Qué ocurre? Que esas personas que vienen aportan valor, pero aportan un valor relativo, en el sentido que según el estudio que ha presentado ESADE, por mucho que puedan seguir incluso incrementando sus prestaciones y sus retribuciones a lo largo de los próximos años, el déficit se va a triplicar en los próximos 20 años. El déficit entendido como saldo positivo y saldo negativo global de los servicios que recibimos los españoles y de las aportaciones que realizamos, fundamentalmente porque son trabajos de poca productividad y de baja retribución. Por lo tanto, no se va a llegar a cubrir tampoco de esta manera. ¿Se va a cubrir, por lo tanto, con más natalidad? No, porque no va a haber más natalidad. Siento ser tan pesimista, pero es que me ciño a los datos. Y no es un problema de políticas natalistas, sino es un problema de hedonismo cultural de una sociedad, ya digo, que está ahora mismo absolutamente hundida en la no población. En segundo lugar, siento ser pesimista. A lo mejor hay gente que es mucho más optimista que yo, pero yo desde luego me ciño a los datos. En segundo lugar, ¿hay que incrementar, por lo tanto, la dotación de inmigrantes? Pues a lo mejor tampoco. A lo mejor lo que tenemos que hacer es revisar qué tipo de servicios públicos, cómo se prestan esos servicios públicos y cuál es el sistema realmente de pensiones que puede ser eficaz. Quizá ya no vale un sistema meramente de capitalización. Y ahí hemos visto ya algunas experiencias en los últimos días anunciadas por algunos países europeos. Pero lo que no podemos es dejarnos, abandonarnos y simplemente reflexionar sobre estudios que hacen terceros. Como no tomemos medidas de manera urgente, es que el sistema es insostenible, pero no solamente el sistema de las pensiones, sino es que los baby boomers, creo que somos los tres baby boomers, por lo tanto también nos podemos declarar dentro del saco de los baby boomers, dentro de 10, 15 años, pues ya no vamos a aportar como estamos aportando al sistema porque nos jubilaremos. Y en ese momento las prestaciones que recibiremos ya serán, el saldo será negativo. Por las pensiones que recibamos, por los, desgraciadamente la salud merma, vamos a recibir muchos más servicios y eso no lo va a cubrir una capa baja que ahora mismo está llegando y que por razón de la poca extensión que tiene la base de la pirámide no va a poder cubrir las necesidades actuales.
Uf, qué pesimista. Casi que voy a irme al extranjero, por lo menos para hablar de otras cosas. José Luis, hemos visto ya en su momento una primera reunión de Kevin Warsh al frente de la Fed y lo hemos visto en Sintra. un Sintra donde era casi la estrella, ¿no? Más que Lagarde ha reivindicado la independencia de la Fed, ha dicho que va a ir reunión a reunión y, oye, que su trabajo es la estabilidad de precios. ¿Te ha sorprendido? Porque no sé si es todo retórica, pero que reivindique la independencia de la Fed, este Kevin Warsh, después de lo que ha pasado, me parece buena noticia.
Yo creo que son muy buenas noticias. Yo ya dije cuando se le nombró que tiene una trayectoria de independencia y profesionalidad que puede demostrar. La noticia buena es, primero, que participase en estas reuniones, que no se haya retirado los Estados Unidos y la Fed de esas reuniones internacionales, porque la coordinación internacional de los bancos centrales es un pilar de la política monetaria mundial. Es importante que haya una coordinación entre los bancos centrales y, desde luego, la Fed, la Reserva Federal, es importante, ¿no? Porque la Fed sigue siendo el proveedor de liquidez en dólares en momentos de tensión financiera y además para muchos países es el custodio de todo el tema de las reservas de oro, ¿no? Y es una de las voces más influyentes en los debates mundiales, con lo cual el hecho de que haya cierta coordinación es muy positivo. Entonces, en ese sentido, es un buen comienzo. Hay un compromiso explícito de Kevin Warsh con la escena mundial. Y desde luego las conversaciones que ha habido, lo que ha trascendido esas conversaciones, es absolutamente positivo. El miedo que había entre los bancos centrales es que ese diálogo que existía con el antecesor de Warsh se perdiese. Y por lo menos la información que nos llega a nosotros es que es muy positivo. Es decir, ha habido también una conversación especial entre Lagarde con Kevin Warsh y desde luego las decisiones que se han tomado hasta ahora tienen ciertos visos de coordinación en la misma dirección, lo que es muy positivo para, como digo, para la política monetaria mundial.
Con eso nos vamos a quedar, no hay tiempo para más. Mario, José Luis, os agradezco mucho vuestro análisis y vuestro tiempo, sobre todo. Os mando un fuerte abrazo. Hasta la próxima.
Un fuerte abrazo.
Otro abrazo.